Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo nos encontrábamos en este miércoles? Sí, 14 de febrero, día de San Valentín, el día en el que se celebra el amor en todo su esplendor y en todas sus vertientes, pero además también en el que estamos volviendo a vivir una nueva tractorada que está afectando a las calles de Valladolid. Enseguida nos vamos a ir en directo para saber cómo está la ciudad, pero antes también pues queremos saber todo lo que se está celebrando en este día del amor, ¿no? Hoy, por cierto, por ejemplo, hay muchas parejas que seguramente vayan a ir al cine y pueden ir a ver Terapia de Parejas, que se estrena hoy y en el que se habla tanto Marwan como Rosalén, dos grandes cantantes de nuestro país, pues intentan contestar a una pregunta: ¿qué es el amor realmente? Y lo hacen a través de seis parejas que van a terapia y que intentan de alguna manera pues no caer en la rutina, sino que tener siempre activa esa llama. Vamos a meternos también de lleno en el mundo de las emociones, como cada miércoles, y hoy, por supuesto, tenemos que hablar del amor. Vamos a ver de qué manera nos afecta psicológicamente, pero además también vamos a conocer lo que está llevando a cabo la Diputación de Valladolid, que con motivo del Día de San Valentín pues está homenajeando a cuatro matrimonios, a cuatro usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Vamos, por supuesto, también a hablar de emociones de los más pequeños de la casa, o vamos a contestar y seguro ayudar a varias familias que se estén planteando: ¿llevo a mi hijo o no este verano a estudiar al extranjero? ¿Sirve de algo? ¿Voy a tirar mi dinero? Pues vamos a planteárnoslo con Nacho Gago. Además de hablar de literatura, nos vamos a ir también sendeando con Javier Valenzuela, creo que esta semana, hasta la provincia de Burgos, y vamos a hablar también, a continuar con esa respuesta que nos han querido dar de la DGT con respecto al tema del que hablábamos ayer, de cómo está en la radiografía de las autoescuelas en Valladolid y qué problema hay con los examinadores. Todo ello con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo hacemos con un tiempo que no nos podemos quejar. Máximas de 18 grados que vamos a alcanzar hoy y mínimas de 7. La verdad es que tenemos un tiempo estupendo en este día de San Valentín, con cielos que de momento están despejados y nos esperan lluvias.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Siempre estamos pendientes de lo que está pasando en casa. Hoy una nueva tractorada, lo avisamos ayer con la policía municipal. Las calles están cortadas. En muchos puntos de nuestra ciudad están llegando bastantes tractores de todos los puntos de la provincia de Valladolid para una vez más volver a manifestarse. Enseguida se lo vamos a contar más extensamente, pero siempre el avance lo hacemos con Laura Ríos. Buenos días, Laura.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Ya metidos precisamente en la avenida de Salamanca, una de las vías que a esta hora está totalmente cortada al tráfico de vehículos. Hay que decir que vamos a la cabeza de esa movilización, de esa tractorada, que va precedida por un grupo de no menos de 100 personas, de 100 agricultores que se han sumado a esta gran movilización que salía pasadas las 11:30 de la mañana del estadio José Zorrilla. Es una gran movilización, se ha conseguido aglutinar y unir bajo una misma bandera, la de los productos españoles, la bandera de España, sin siglas, pero eso sí, con el calor y el paraguas de los sindicatos agrarios, pero también con la suma de aquellos agricultores independientes que durante estos días han salido de forma espontánea a las carreteras. Así que todos ellos se han unido hoy para dar voz al campo, con una primera parada en la delegación del Gobierno. A esta hora, como decimos, la marcha prácticamente a 2 km/h se sitúa en la avenida de Salamanca. Podemos ver algunos grupos de ciudadanos que saludan y aplauden al paso de los tractores.
Pues después, en unos minutos, volvemos a contactar contigo para que nos cuentes cómo está transcurriendo toda esta mañana por Valladolid. Gracias, Laura Ríos. A las 2:20 también ampliaremos la información.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y también queremos saber qué es lo que está pasando en el mundo deportivo. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues un día importante para el deporte emergente de Valladolid, porque tenemos en el Mundial de Doha a Nayara Pineda intentando aprender. Son 16 añitos los que tiene en esa modalidad de 200 braza. Tenemos a Arnu, el jugador del Real Valladolid juvenil, ahora mismo disputando un partido contra Holanda con la sub-17. De momento, media hora de partido. Gana España 1-0 al conjunto neerlandés. Y también tenemos la gran noticia. De nuevo, Sergio de la Rea, el jugador vallisoletano, ha sido convocado por Scariolo, invitado a las ventanas FIBA para formar parte, como invitado, de momento, de ese grupo de 19 jugadores con los que va a contar para la preparación de esas ventanas. La posibilidad de que Sergio de la Rea esté en los Juegos Olímpicos de París es mínima, pero es real,
claro.
Es real. Pero es mínima, pero tiene muchos Juegos Olímpicos Sergio de la Rea para, y mundiales y europeos para participar con la selección española. Hablando de baloncesto, el rumor cada vez se acerca más a una posibilidad, y es que Estudiantes sigue encelado en tapar el agujero que le ha dejado Johnny Dee con Devin Smith, el jugador estadounidense del Real Valladolid. Se habla incluso de una posibilidad de acuerdo ya bilateral entre el Estudiantes de Madrid y Devin Smith. Faltaría que el club, el Real Valladolid, tenedor de los derechos hasta final de temporada, diga su última palabra o se pronuncie. El problema es que la legislación actualmente hace que hasta el próximo 28 de febrero cualquier equipo pueda cambiar, o cualquier jugador pueda cambiar de equipo, incluyendo la misma categoría, una inferior o una superior. Está hecho así y con eso se cuenta, ¿no? Devin Smith, que es ahora mismo uno de los jugadores más resolutivos de la Liga LEP Oro. Y en unos minutos, en aproximadamente 40 minutos, Víctor Meseguer va a hablar en la sala de prensa de Zorrilla, donde mañana, por cierto, va a estar también Paulo Pezzolano en la previa del partido ante el Sporting de Gijón. Un Víctor Meseguer que ha sido elegido por la afición como el mejor jugador del mes de enero en el Real Valladolid.
Pues toda esta información a las 3:25 llegará a sus hogares. Gracias,
Juan. Hasta luego.
Adiós.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuellar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos allá con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo, siempre. La Policía Nacional ha detenido a un varón titular de una sociedad dedicada a proporcionar mano de obra para la prestación de servicios agrícolas como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concreto por un delito de ocupación simultánea de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. Según nos han informado fuentes policiales, este empresario era el responsable de 13 trabajadores que carecían de alta en el sistema de la Seguridad Social y de 8 de ellos que se encontraban en situación administrativa irregular. Y este aplauso porque la Semana del Cine de Medina del Campo, la SECIME, programa a partir de este jueves los tres ciclos que conforman la programación previa de su 37ª ya edición. El prólogo al festival ofrece 8 largometrajes que rescatan clásicos y destacados títulos de distintas épocas sobre las artes y la relación entre el cine y la literatura.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sane Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sane Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sane Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sane Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Regreso a los 80, una movida musical. Un enredo de lo más divertido. ¿Qué pasaría si Marc McFly, en lugar de viajar al pasado de Hill Valley, viajara a la movida? Vive la movida mezclada con la esencia del cine de aventuras de los 80. Domingo 18 de febrero a las 7 de la tarde. Entradas a la venta en taquilla del Teatro Carrión y en la web entradas.com.
Llevamos muchos días en Valladolid hablando de cine con esa resaca que tenemos de los Goya, pero es que Hoy es el día en el que se está celebrando también el amor, así en mayúsculas. Este 14 de febrero estamos celebrando el día de San Valentín y lo vamos a unir con el mundo cinematográfico, porque hoy vamos a poder ver y se va a estrenar en las salas comerciales Terapia de Parejas. Es una película que protagonizan Marwan y Rosalén, y diréis, ¿y cómo ellos como cantantes lo están protagonizando? Porque están hablando sobre el amor, haciéndose esa pregunta que nos hacemos todos en algún momento, ¿no? ¿Qué es el amor? Bueno, pues seis parejas reales van a someterse a terapia para intentar volver a conectar y veremos si lo consiguen o no, pero vamos a hablar y a saludar ya con quien ha hecho posible esta gran obra, Terapia de Pareja. Él no es otro que Gaizka Urresti. Muy buenos días, Gaizka.
Hola, buenos días.
Director y productor, pero también estás muy bien acompañado por quien es psicóloga y además guionista y coproductora de esta Terapia de Parejas, que es Elisa Mujica. Muy buenos días, Elisa.
Buenos días.
Gaizka, cuéntanos, porque claro, a ti te hemos visto hablar de asuntos y de temas tan diferentes como de repente mostrarnos a la bordeta a un hombre sin más, como ahora de repente intentar hablar del amor así en mayúsculas y sobre todo responder a esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento, ¿no? ¿Por qué te adentraste en este mundo tan complejo?
Bueno, efectivamente, como dices, yo tengo en el mundo documental siempre una querencia especial a las biografías y en este caso he hecho un quiebro, ¿no? Es un documental diferente, ¿no? Uh-huh. Además con mucha comedia, ¿no? Y bueno, pues porque yo creo que a todos desde la adolescencia nos interesa esa pregunta, ¿no? Nos hacemos esa pregunta de qué es el amor, ¿no? Entonces, con esta película quería hacer un acercamiento que conjugara dos vertientes. Por un lado, la que siempre hemos buscado en las poesías, en las canciones o en las películas, y por otro lado, la que da la ciencia, ¿no? A través de la psicología y a través de la primera investigación en español que se hace sobre la terapia de parejas en el mundo. Parejas de Argentina, México, Costa Rica, Guatemala y España. Entonces me pareció apasionante seguir una investigación en tiempo real. Y bueno, ahí se lo comenté a Elisa. Nos fuimos a México, Elisa, que participa en esa investigación, grabamos a sus compañeros y ahí empezó todo este viaje.
Aquí empezó este documental, muy bien acompañado, como dices, por Elisa, que es la que pone esa base científica, Elisa, y que además, decía yo al principio que me he equivocado, seis parejas son cinco parejas que han estado seis meses en terapia y que reciben una terapia que se llama focalizada en las emociones, ¿no? Que al final intentan expresar esos sentimientos muy profundos y olvidarse de lo que es la espiral negativa que se puede llegar a tener en una pareja a diario. ¿Eso es lo que nos muestran, nos vais a mostrar con la realidad de lo que pueden vivir muchas parejas en sus casas?
Eso es. Lo que vamos a ver es que estas parejas, que son maravillosas, que se han abierto y que han estado en el set de rodaje como si estuvieran en mi propia consulta, yo no he notado una diferencia, y entonces como tú has dicho, de esas discusiones, de esas tensiones, de ese ciclo negativo en que uno se mete una y otra vez, desentrañando qué hay dentro, el miedo a perderte, el dolor de no ser suficientemente importante, no estar a la altura de lo que tú eres. Entonces vamos a través de estas parejas, siguiendo los mismos pasos de este tipo de trabajo terapéutico, exactamente igual que se sigue en la investigación, pero no podíamos grabarlos de la investigación, estábamos en pandemia, tenían mascarillas, seleccionamos estas parejas que representan todo el espectro sociocultural y económico de las personas, diferentes niveles culturales, educativos, económicos, diferentes orientaciones sexuales en una pareja homosexual, parejas heterosexuales y diferentes edades, 20, 30, 40, 50, 60, porque queríamos representar por qué discuten las parejas normalmente en cada una de las etapas de la vida.
Uh-huh. Y claro, a lo mejor también llama la atención, Gaizka, el que tanto Rosalén como Marwan sean los que guían este documental. ¿Por qué ellos? ¿Por qué les elegiste a ellos?
Pues mira, cuando ves la película dices, no podía haber mejores narradores. Es verdad, es verdad. Ellos, en sus canciones y en sus poemas hablan del amor, pero de un amor sano. Discriminan muy bien lo que no es amor, ¿no? La dominación, la posesión, los celos. Y los dos además se han trabajado a lo largo de su vida mucho psicológicamente. Uh-huh. María Rosalén es psicóloga de formación, estudió la carrera, aunque luego dice ya no ejerció, sino que sí, titiritera. Y Marwan, la psicología la apasiona, hace terapia desde que era jovencito y lee sobre psicología más que literatura, incluso dice. y bueno, y además son dos grandes amigos, que entre ellos hay una química especial y van dialogando sobre los temas que les marcábamos, ¿no? Sobre la vulnerabilidad, sobre la dificultad de expresar los sentimientos de los hombres, sobre los celos, como hemos dicho, sobre las heridas. Y bueno, la verdad que es un lujo tenerles a ellos. Y encima que Marwan nos ha hecho una canción original para la película, pensábamos que el amor era solo una fiesta.
Uh-huh.
Que termina la película pues de buen rollo, ¿no? De la gente bailando, queriendo bailar con su pareja y con la gente que tiene al lado.
Porque es que al final yo creo que hablar de sentimientos tan profundo, Elisa, libera de alguna u otra manera, ¿no? Es como que te vas descargando esa mochila pesada que vamos llenando al final del día o de las relaciones, y necesitamos de alguna u otra manera poder ir soltando ese lastre. Has hablado de un abanico amplísimo, el que nos vais a mostrar con estos protagonistas, con esas cinco parejas, y al final también es lo que va a llegar al espectador, ¿no? Se va a sentir muy identificado y va a poder realmente entender en mayor o menor medida, y sobre todo tomar consejos para intentar retener ese amor con mayúsculas del que estamos hablando y el que estamos investigando, ¿no?
Creo que hemos conseguido una fusión entre cine y psicología. Llevamos al espectador de una forma esencial lo que es la investigación, que van a entender porque a veces siento lo que siento, y con esa base científica. Y luego también hemos podido, a través de la pantalla, es que el espectador o las personas que lo han visto nos dicen, es que me he sentido reflejado, he sentido ese dolor que tenía esa persona, me he reído con esa persona. Y luego, además de ser un espejo en donde nos podemos mirar las parejas, porque huimos un poquito de lo que es el puro, la parte técnica, ¿no? Vamos más a la parte de campo, la parte de vivencia, y compartimos con el espectador esa vivencia de las parejas protagonistas. Al final, las personas que han venido sistemáticamente nos dicen, si estoy con mi pareja, es que me he acercado más a ella, si no ha venido al cine, quiero llamarla. Y sobre todo, Marwan dijo cuando terminó el rodaje, dice, cuando sales del cine quiero ser mejor persona, quiero abrirme más a los demás. Porque efectivamente, como tú has dicho, metemos tantos sentimientos en las mochilas, la parte vulnerable que nos da miedo, la parte que parece que es debilidad, no es debilidad, simplemente es humanidad. Claro que tenemos buenos momentos, pero también tenemos muchos malos.
Muchos malos,
y el amor es compartir esos malos momentos, y precisamente una de las claves que vamos a ver en el documental, que lo más une, lo que más consolida una relación, es compartir esa experiencia mala, ese dolor, esa soledad o esa tristeza. Ahí es donde se genera la empatía.
Pues yo creo que vais a ayudar a más de una pareja viendo este documental. En ese modelo, además de intervención con la terapia focalizada en las emociones, se augura un éxito entre el 70 y el 75%. Y habéis también demostrado, yo creo, que cuidar el amor mejora la salud mental. Así que vamos a ir todos corriendo al cine hoy a ver Terapia de Parejas para celebrar este Día del Amor. Y esperemos que Gaizka también, de alguna u otra manera, se conteste, ¿no?, a esa pregunta que decíamos al principio, que es el amor, aunque cada uno tenga su propia respuesta, ¿no?
Sí, pero este acercamiento es más científico y más emocional, las dos cosas. Yo creo que van a salir los espectadores del cine Casablanca, donde se pone a partir de hoy, un poco más sabios.
Pues ojalá que así sea, y además también tomando el ejemplo de Gaizka y de Elisa, que si me permitís decirlo, también sois pareja, demostráis que con muchísimos años se puede llegar a ser unos grandes profesionales, pero sobre todo también todo un ejemplo a seguir en el amor. Muchísimas gracias a los dos, que vayan muy bien con este documental Terapia de Parejas.
Y mucho amor y mucho humor.
Machine.
Más de 1.000 tractores, según los convocantes, y cientos de personas se están concentrando hoy por una nueva tractorada en las calles de Valladolid. Han partido del Estadio José Zorrilla y ahora mismo se encuentran por esas principales arterias de la ciudad. Esta vez organizados con las OPAs bajo el lema "El 14 de febrero defiende tu campo, tu amor al campo". Perdón. Enseguida vamos a irnos hasta las calles de Valladolid para saber cómo se encuentra esta marcha lenta.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
kiwi Cespri primera, kilo 3,59 €. Merluza del pincho de 1 a 2 kilos de Lonjas de España, kilo 8,45 €. Y en todas las colonias, 25% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Hace una semana, recordamos, vivíamos un caos el martes pasado en Valladolid con esa tractorada que hoy de nuevo ha salido a la calle de manera organizada. Dicen que hay más de 1.000 tractores, según los convocantes, y muchísimas personas acompañando en esta concentración en este día de San Valentín, el 14 de febrero, defiende tu amor al campo. Y allí, precisamente, se encuentra nuestra compañera Laura Ríos. Buenos días, Laura.
Muy buenos días, Marta. Aquí seguimos a la cabeza de esta gran tractorada, una gran columna que comienza a entrar ya en la avenida Miguel Ángel Blanco, comienza a abandonar la cabeza de esta manifestación, de esta gran tractorada, la avenida de Salamanca, pero todo hay que decirlo, todavía quedan tractores en el punto de partida, en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.
Vamos, nosotros que a las dos no termina, ¿no?
Estoy segura de que no, pero lo cierto es que vamos muy bien acompañados, ¿eh? Porque a pie hay un buen número de personas, al menos más de un centenar de personas, también acompañados en los laterales por ciudadanos que aplauden al paso de los tractores y animan las reivindicaciones del campo. No vamos a más de 3 kilómetros por hora, según estoy viendo, porque vamos a bordo de un tractor.
Estás en un tractor subida, eso es maravilloso.
Y de aquí no me bajo porque además tenemos exactamente 21 grados, ¿no? 22 grados. Aquí se está en la gloria. Esto es un microclima. Y además vamos a hacer la prueba, si te parece, porque ahora mismo estamos con la ventanita cerrada. Mira, este es el ruido si abrimos la ventana, ¿vale?
Venga.
Estamos totalmente aislados,
sí.
Del ruido de...
Ya veo, ya. Oye, es toda una experiencia, ¿eh? Montar en tractor por la ciudad de Valladolid.
Desde luego, y además tengo un buen conductor al lado que enseguida te lo voy a pasar a presentar. Mira,
perfecto.
Se llama Antonio, tiene 38 años. Él estudió aparejador, pero se reconvirtió para convertirse en agricultor hace 10 años, una década dedicada a la agricultura. Él es, por tanto, la cuarta generación de agricultores de la zona del Valle del Esgueva. Así que sabe muy bien cómo ha evolucionado, sobre todo, y cómo ha cambiado el campo en los últimos años. Así que saludamos ya a Antonio. Bienvenido a COPE. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado. Yo contigo, encantada, porque además es que conduces muy bien, ¿eh, Antonio?
Bueno, echamos horas, así que tenemos nuestra práctica.
Bueno, hay veces, me comentaba, que a veces 15 horas diarias y otras veces, pues nada, entre la burocracia, entre todo el papeleo, entre las labores de compra de semillas en la nave. Bueno, el tractor es prácticamente tu segunda casa. Estamos hablando sobre todo del éxito de esta convocatoria. Más de 1.000 tractores que se han unido bajo el paraguas de las organizaciones agrarias. Lo hacéis porque os sentís asfixiados. ¿Cuál es tu caso? Estamos hablando de que arriesgáis mucho para obtener realmente poco a cambio.
Sí, hoy en día la agricultura, uno de los grandes problemas que tiene es la cantidad que tenemos que invertir para sacar un sueldo. Entonces, pues al final, pues toda esa inversión que hacemos a lo largo del año, pues muchas veces no podemos sacar ese rendimiento por temas de las conocidas materias activas que vamos hablando y que no podemos sanear nuestros cultivos. Tenemos plagas que no podemos hacerlas frente, entonces pues es un problema muy grave, claro.
Y seguros que prácticamente nos alivian cuando os encontráis con un imprevisto.
No, eso, seguros en tema de plagas y cosas de esas, ahí no hay ningún seguro que valga. Los seguros son de sequía y de pedrisco Y pasa como con todos los seguros, que los seguros es para que duermas tranquilo, pero luego nadie quiere hacer uso de ellos.
Tú cultivas garbanzos, legumbres, cultivas también trigo. ¿Cuál es tu superficie y sobre todo qué rendimientos te genera y cuánto? ¿Cómo has visto la evolución de esa rentabilidad en los últimos años? ¿Cómo has notado que el campo cada vez está más comprometido?
Pues está más comprometido y sin ninguna duda. Siempre pues nuestros abuelos a lo mejor tenían que vivir con 50 hectáreas, nuestros padres con 120 y nosotros con 200. Y al final es un error que vayan las explotaciones a más, porque lo único que estamos haciendo es pues perder poder adquisitivo, ¿no? Y nos estamos empobreciendo. Y al final lo que queremos es tener una rentabilidad que sea normal, que no aquí nadie, al final es un negocio y tenemos que buscar una rentabilidad, ¿no? Y es un poco eso, que cada vez pues arriesgamos más y la situación es insostenible, porque luego toca que todos los septiembre, en este caso calendario agrícola, tenemos que ir a los bancos a pedir ese dinero para hacer, porque nosotros no tenemos esa liquidez para poder hacer frente a todos esos gastos que tenemos a lo largo del año.
Con el agua al cuello, Marta, como estáis escuchando, porque precisamente ellos ahora mismo en esta marcha lenta les va a llevar hasta la delegación del gobierno y allí van a dejar una tabla reivindicativa que curiosamente ese primer punto es recoge ese plan de choque ante el incremento de los costes de producción. Él nos lo está contando en primera persona cómo lo está sufriendo, cómo lo han vivido sus familiares. Familiares cuando se han dedicado al campo y cómo lo está viviendo hoy. Así que esa tabla reivindicativa, que además suscriben las organizaciones agrarias y los agricultores independientes, con la necesidad de que se apruebe ese plan de choque, también para que se ponga en marcha una PAC justa y la eliminación del cuaderno digital, porque eso también, la burocracia, les lleva muchísimo tiempo. Si el campo aprieta, si el campo es esclavo y les esclaviza durante muchas horas, prácticamente sin horarios. Cuando hablamos ya de la burocracia, ¿cuánto tiempo te roba la burocracia, Antonio?
Uf, mucho tiempo. Lo que pasa es que sí que es cierto que la cabeza a veces tiende a olvidar y nos queremos olvidar, pero la burocracia, pues echamos una cantidad de horas tremendas a venir a la administración, cada vez nos piden un papel, que si se ha perdido no sé qué, que si se ha perdido no sé cuál, y luego pues toda la trazabilidad que tenemos y la burocracia nos está asfixiando.
Y todo esto muy pendiente de tus tierras, porque claro, todo hay que estar pendiente del cielo, de si llueve, de si no llueve, de si suben los fertilizantes, de si hay que recoger, hay que sembrar. Esto es un no parar, ¿no?
Sí, al final, bueno, eso ha sido siempre. El campo no tiene horarios y eso es sabido. Por eso realmente yo creo que los que estamos aquí es porque lo amamos de verdad y porque tenemos pasión absoluta. Porque si no, esta es una profesión, como la mayoría de ellas, que la verdad que si no tienes una vocación, al final no tiene ningún futuro, porque nosotros no podemos disponer de nuestro tiempo libre, no sabemos cuándo podemos salir al campo o cuándo no vamos a tener esas condiciones meteorológicas.
Claro. ¿Has pensado en algún momento tirar la toalla?
No, porque yo a día de hoy sigo teniendo ilusión y creo que tenemos un campo en España fuerte y con muchas posibilidades. Tenemos una diversidad que nos da una riqueza tremenda de productos y cuando tienes ilusión, eso es que estás en el sitio correcto. Y yo a día de hoy no tiro la toalla.
Es muy, muy wow. Interesante lo que dices y muy bonito y sobre todo muy inspirador, ¿no? Porque yo creo que el campo está atravesando una de las crisis más importantes que conoce y nos comentaban algunos de los organizadores que en el plazo de 2 a 3 años habrá, bueno, pues una cadena de explotaciones que abandonarán la actividad porque no pueden soportar el peso, sobre todo, de las políticas medioambientales y, sobre todo, las exigencias y los elevados costes de producción. Aquí continuamos, ya te digo, Marta, con una marcha muy lenta, ahora mismo parada en la avenida Miguel Ángel Blanco, con la idea de parar en pocos minutos en la delegación del Gobierno para hacer entrega de esa tabla reivindicativa. Así que se espera una larga jornada y, sobre todo, mucha paciencia a quienes circulen por Valladolid.
Pues paciencia es lo que pedimos, porque parece que va para largo y de verdad que te agradecemos muchísimo, Laura, que nos hayas contado de primera mano y con Antonio pues todas las sensaciones que tienen ahora nuestros agricultores. Pero es verdad que la ilusión y las ganas mueven el mundo, así que esperemos que también salven al campo. Un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Y así estamos llegando a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.